que cualquiera pudiera ejecutar ese tipo de proyectos, y que no hubo suficiente veeduría y que se les hicieron los desembolsos sin que hubiera proyectos suficientemente serios. Buena parte de los estructuradores de los proyectos fueron las propias gobernaciones, que no siempre se asesoraron de buenas universidades para poder ejecutarlos, y que incluso en ciertos departamentos, como Córdoba, terminaron convertidos los recursos en un botín que se disputaron criminales. ¿Por qué digo criminales? Porque, por ejemplo, el director de regalías de Córdoba terminó asesinado y su cuerpo apareció muy cerca de la finca del papá del gobernador en ejercicio.
No,
entonces, ese es solo uno de los ejemplos, pero le mencionaba más temprano otros más. Centros de investigación sobre cafés especiales, que no están funcionando. Centros de investigación sobre la panela, que no sirven para nada. Centros de desarrollo de tecnologías limpias en electricidad, pues tampoco están funcionando. Entonces, así, por ejemplo, recursos del sistema de regalías para ciencia y tecnología, se aprobaron 277 proyectos, solo 32 de ellos, 32 de ellos no han arrancado todavía. Y de 96 proyectos que ya están en marcha, por 640 mil millones de pesos, solo 11, otra vez le hago la proporción, de 96, 11 están terminados, solamente los equivalentes a 17.420 millones de pesos.
Saludamos esta mañana a la directora farmacéutica de la Universidad Nacional, exdirectora de Fomento de Colciencias, Gabriela Delgado. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan. Buenos días a toda la audiencia de la FM. Muy amable.
Pues, qué triste es tener que hablar con usted. Cada vez que hablamos es para resaltar lo mismo. La tristeza de lo que pasa en Colombia con las inversiones en ciencia, innovación, tecnología. Pero es que esto de las regalías, esto estaba cantado hace mucho tiempo.
Sí, efectivamente estaba advertido después del júbilo del anuncio en el año 2010-2011 sobre la destinación del 10% del presupuesto de las regalías para ciencia y tecnología. Pues el júbilo dura poco porque el procedimiento dañó la buena intención. El procedimiento se advirtió que no era el más idóneo, pero pues primó, como lo he repetido en otros escenarios, primó el clientelismo, el tener contentos a los gobernadores y a todo el mundo sobre los fines que debe tener la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país.
Hay probablemente personas que no entienden que para hacer ciencia hay que tener tiempo. Tiempo, por supuesto, no solamente para los laboratorios, sino para probar unas hipótesis. Pero aquí lo que querían era cortar cintas.
Sí, pues lamentablemente en la mayoría de los proyectos, y no en todos, los resultados que quieren ver los gobernadores y nuestros dirigentes son de corto plazo, ¿no? Es bastante triste y desalentadora, pero creo que es la oportunidad también de hacer algo. Después de tantos años de rogarle al presidente y al gobierno que cambie el procedimiento, pues en este momento no solo no se cambia, sino se anuncia un remanente por supuestas faltas de capacidades y de buenos proyectos. Pero el informe de la Contraloría además es muy oportuno para develar que no es por falta de capacidades, sino por el proceso que se advirtió, como lo decíamos anteriormente, con suficiente tiempo, que era deficiente y que permitía este tipo de corrupción que también está permeando el sector científico y académico del país.
Hassan, dice la Contraloría que los recursos, algunos de los recursos, pues por supuesto está poniendo ejemplos para que la gente entienda cuál fue la irregularidad. Dineros de regalías terminaron invertidos en un asadero de pollos constituido como Pio Pio SAS.
No, pero
y en Popayán, un centro de estética llamado Princess Spa, negocios de Popayán. Pero el doctor Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional, nos manda a decir que es que nosotros somos muy mal pensados, que no era un asadero de pollos, sino un laboratorio de termodinámica aviar, y no un spa, sino un instituto para la fisiología del descanso.
Pues yo sé que él, que tiene un humor fantástico, usa esos términos, pero lo que sí está claro es que esos recursos son como poner usted al ratón a cuidar el queso. Entonces, sencillamente, personas que lo que ven ahí es un botín y dicen, a ver, ¿a quién vamos a nombrar para que utilice esos recursos? Y los utilice no precisamente para fomentar innovación, ciencia, tecnología, sino para terminar en cualquier cosa, o en los bolsillos de quién sabe quién.
Pues mire,
Perdónenme, yo quisiera decirles una cosa al respecto. Es el absurdo más grande el proceso que se llevó a cabo, que se implementó para ejecutar los recursos de las regalías, y se advirtió y se menospreció el conocimiento y se menospreció a la academia. Particularmente hoy estoy bastante triste y ofendida porque se permitió que cualquier colombiano tuviese la potestad de diseñar un proyecto. Como dice algún rector de la universidad, no son ideas sino ocurrencias, y menospreciamos de tal manera el conocimiento científico y la formación que cualquier persona decía llamarse investigador. En ese informe de la Contraloría se menciona que hay 1.496 contratistas, de los cuales solamente 293 son identificados como tal por Colciencias, que es la entidad rectora de la ciencia y que identifica dónde están las capacidades, los grupos y los investigadores. 293 investigadores, y no necesariamente en los mejores niveles, porque hay unos digamos, escalafones de identificación de esos investigadores, cuando en el país solamente en la convocatoria de 2016 de Colciencias para reconocer grupos de investigación había más de 10.042 investigadores, 63 eméritos, y solamente 293 hacen parte de los 1.496 que se dicen investigadores vinculados a proyectos de regalías. Es decir, cualquiera se autodenominó investigador y con el patrocinio de la ley y del procedimiento, pues ahora estamos aterradísimos de lo que está pasando. Esto
no,
ya se había...
Con toda la razón, no, y con toda la razón, es que ustedes lo han puesto siempre en la lupa. Mire, déjeme también invitar a esta conversación al exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan, y buenos días todo el equipo, y Gabriela, por supuesto.
Pues le voy a repetir desafortunadamente lo mismo que le dije a Gabriela Delgado. Qué tristeza que cuando hablamos es para hablar de este tema en advertencias, en diferentes aristas, como viendo una película en cámara lenta. ¿Cuántas veces usted ha contado esto de las regalías?
Pues mire, desde que salieron las regalías, muchos en la comunidad académica hemos advertido que estaba muy mal diseñado el proceso. Pero si quiere pruebas escritas, el 10 de julio del 2014 escribí mi primera columna que se llamaba Hay que revisar las regalías. Y decía más o menos lo mismo que salió ayer en ya con datos mucho más precisos, casi cuatro años después. Es decir, es realmente, pues nadie dice que tienen que leerlo a uno ni hacerle caso a uno. Lo que traigo a colación la columna esa por el
no,
hecho
pero
de
eso es
que
muy
era,
relevante. Es que usted que haya escrito una columna en el año 2014 advirtiendo lo que la Contraloría viene a demostrar hoy en el 2017, pues por Dios, es que eso demuestra perfectamente el país que somos.
Lo que demuestra es que era un asunto de dominio público, por eso salió una de las directoras anteriores de Colciencias, Paula Arias, se enfrentó con algunos gobernadores y renunció, le pidieron que renunciara. Yo creo que el quid y lo que hay que insistir es que en el mismo país en el que Colciencias escasamente puede financiar un 8% de los proyectos que le presenta, en el que hay una lista muy larga de proyectos aprobados desde el punto de vista científico y técnico, pero que están esperando recursos que no hay. En ese mismo país nos dicen ahora que más de un billón o un billón y casi medio de pesos no se pudieron ejecutar por falta de proyectos. Es decir, esa situación paradójica merece una explicación menos simplista que no hubo proyectos, ¿no? Me parece que eso es cínico, es absolutamente evidente que el sistema estaba viciado desde el principio y que por eso es que no se ejecutó, no por falta de proyectos o falta de investigadores.
Quiero preguntarle, doctora Delgado, por las universidades que sí participaron, porque es que en estos casos pareciera que los gobernadores, no digo que sea una conducta general, pero pareciera que hubo gobernadores que le dijeron a ciertas universidades, venga, que aquí hay negocio para los dos, usted me ayuda y yo le ayudo. Y entonces pues probablemente sí hubo universidades que se beneficiaron, pero no las que tenían mejores estándares de calidad. Es decir, siempre hay quien se preste para un tumbao.
Yo creo que a ese nivel, pues, con un procedimiento tan defectuoso como el que ya estamos evidenciando, pues todo se puede prestar y digamos, no quiero entrar en suposiciones. Lo que sí me parece claro es la evidencia que ya nos presentó el señor Contralor el día de ayer, que por más buenas universidades o por más deficientes universidades, el recurso no estaba teniendo ni el impacto y se estaba desviando en ocasiones para fines que no corresponden a ciencia y tecnología. Pero quiero con cifras decirles una cosa relacionada con las universidades justamente y con lo que decía el profesor Wasserman ahorita. Es tan paradójico que teníamos un recurso designado exclusivamente para proyectos de ciencia y tecnología, y que por cuenta de que no llegaron los buenos proyectos, no porque no tuviéramos capacidades, sino porque no cumplieron los filtros de los gobernadores, no tenemos cómo ejecutar ese recurso, y hoy olímpicamente nos queda, entre comillas, un remanente para emplearlo en carreteras. Simultáneamente hoy el país se está endeudando con el Banco Mundial por 160 millones de dólares para cubrir necesidades de investigación en las instituciones de educación superior o en las universidades para cumplir con metas de ciencia y de educación a ese nivel. Entonces, es un absurdo. Casi 480 mil millones de pesos se van a pedir prestados a la banca multilateral para endeudarnos con el país y teniendo el recurso de regalías de 1.5 billones de pesos que perfectamente pudieron haber sido designados para esa misma misión, tenían ese mismo objetivo, financiar proyectos.
Es que le voy a dar un ejemplo. Mire, este ejemplo es puntual. Lo tiene Carlos Carmona en Medellín.
Sí, señor. Es que mientras estos dineros para la ciencia y la tecnología se habrían ido para asaderos de pollo, en el departamento de Antioquia hay cuatro jóvenes que diseñaron un robot, se llama Potato, el cual corta el césped, recoge las basuras y hasta le tira abono y riega las plantas. Sin embargo, aunque clasificaron al Mundial de Robótica en Estados Unidos, siguen sin conseguir esos recursos económicos. El torneo de robótica estadounidense está programada para los días del 19 al 25 de abril de este año, y estos cuatro jóvenes del municipio de La Unión, en el oriente de Antioquia, siguen sin tener los recursos. Así lo aseguró Sebastián Patiño Pérez, líder del proyecto.
Del SENA hemos tenido apoyo, pero ha sido más que todo intelectual y de conocimiento. Ya lo que es, por ejemplo, desplazamiento, alojamiento y alimentación, eso sí no lo hemos logrado conseguir, ha sido muy difícil. Sacamos una rifa y hemos estado en varias ocasiones en el parque con el rol de competencia, como tiene como la habilidad de agarrar cosas. Hemos estado regalando abrazos allá en el parque y recibiendo donaciones de la gente.
Para poder viajar con el robot Potato a Estados Unidos en menos de un mes, los jóvenes están realizando rifas en pleno Parque de la Unión sin que hasta ahora el SENA o las alcaldías de La Unión o Río Negro, que tienen a cargo este programa en el SENA, pues les envíen los recursos económicos.
Ese es un ejemplo puntual. Profesor Wasserman, yo en esto siempre quisiera mirar y tratar de sacar conclusiones. ¿Cómo resolvemos esto?
Pues mire, yo creo que la forma más fácil de resolverlo es usar sistemas de financiamiento para la ciencia que ya han sido inventados hace tiempo y que se usan en los países que tienen éxito en eso. Es decir, si se quiere hacer generar un gran impacto regional, pues perfectamente legítimo y más que legítimo, conveniente que los problemas se detecten en la región, que se detecten ampliamente, que sean discutidos y que se planteen los problemas. Y después que con base en esos problemas se abran convocatorias abiertas, transparentes, para que el mejor proyecto sea finalmente elegido y sea finalmente elegido por personas que pueden juzgar bien si el proyecto tiene posibilidades, si es una buena idea, etcétera, etcétera. Es decir, generar las ideas donde van a hacer el impacto y posteriormente por medio de convocatorias abiertas asignar los recursos a quienes realmente pueden resolver esos problemas. Yo creo que ese es un método sumamente simple, ha sido probado en cantidad de lugares, es el método que se usa por excelencia en los países que tienen éxito. Yo creo que no hay que inventar cosas muy extrañas.
Pues ahí está.
Doctora Delgado, quiero saber si hay alguien que lo haya hecho bien. O sea, si en medio de esta de este desastre, de esta catástrofe, con el uso de estos recursos, hay alguien que lo haya hecho bien, pues como para que no nos quedemos tan tristes.
No, yo creo que sí. Yo creo que hay muchos grupos de investigación que han ejecutado eficientemente esos recursos, que tienen resultados. Lamentablemente son una minoría y siempre han dependido de la voluntad de un gobernador, llamémoslo tristemente visionario, alguno que no todos los gobernadores tienen que caer en este halo de ignorancia o corrupción. Entonces sí, tenemos, de hecho, la gobernación de Cundinamarca fue ejemplar en su momento en una administración, y sí, creo que sigue siéndolo. Bogotá también tiene unos casos exitosos, pero es el grado también de madurez de los gobernadores y de los sistemas, ¿no? Lamentablemente, como la mayoría o un grueso de esa suma de dinero de las regalías estaba en departamentos que no tenían capacidades, pues definitivamente ahí había un grado mayor de riesgo de ese recurso, pero casos existen. El problema está en ese cortoplacismo con el que nosotros vemos los resultados de la ciencia. Si eso no es tangible, si eso no se representa en votos, también ya lo hemos dicho, pues a los gobernadores no les interesa financiar una gran idea que solamente termine en un paper o en una patente, porque no entienden que ese conocimiento en algún momento de la historia, no quizás con ellos en el poder, pues se pueden representar o pueden tener la representatividad y el valor a nivel del desarrollo económico del país, y por lo tanto, pues eventualmente hasta representarles votos a ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la dificultad más grande, la asincronía que hay entre los resultados de la ciencia y los resultados políticos que quisiera ver un gobernador.
Pues agradecerles a ambos. Profesor Moisés Wasserman, como siempre, un verdadero placer.
Lo mismo, muchas gracias.
Hasta luego. Y Gabriela Delgado, exdirectora de Fomento y de Colciencias, y gracias también por estos minutos.
Muchas gracias, muy amable.
Yamit, aquí hay que entender algo, y esa es la diferencia entre continuar siendo lo que somos. Habrá quienes digan, no, pues es que así estamos muy bien, así nos podemos quedar y podemos dar anuncios, podemos dar discursos, podemos pretender creernos que somos de algún club internacional o ser realmente del primer mundo. Es que mientras usted y yo hacemos esta labor del periodismo, y las facultades en el país están graduando muchísimos abogados, periodistas, en ciencias sociales, historiadores, antropólogos, que son carreras maravillosas, muy respetables, muy dignas, pues en los países del primer mundo se están graduando científicos, en física, en química, en microbiología, en computación. Y son ellos los que están creando las patentes para nuevos medicamentos, patentes en tecnología, patentes en ingeniería. Son ellos los que están desarrollando todo lo que nosotros al final terminamos consumiendo. Si el país no invierte en eso, que es el futuro, y podemos hablar en todos los campos que usted quiera, nosotros estaremos condenados hacer y a seguir siendo lo que somos.
Pero yo creo que una cosa no excluye la otra, es decir, la formación en ciencias sociales no excluye la formación en ciencias básicas o en tecnologías. De hecho, hay países que tienen patentes, por ejemplo, en métodos pedagógicos, o hay países que tienen patentes en métodos de selección de recurso humano, es decir, en cosas, por ejemplo, de la psicología. Así que yo creo que eso no es mutuamente excluyente, pero simplemente quiero decirle que esto estaba advertido hace 2 años en Noticias RCN, si usted me lo permite. Quiero ponerle solamente un fragmento de uno de esos informes especiales que hicimos con un equipo de periodistas, en el que advertíamos que esto estaba quedando mal diseñado.
El 10% de esas regalías se están invirtiendo por primera vez, en ciencia, en innovación y en tecnología.
10% de las regalías significa la suma de 790 mil millones de pesos al año.
Nunca hemos tenido recursos tan importantes para nutrir un sistema que finalmente es una de las grandes bases del desarrollo de un país.
Pronto la ilusión se desvaneció. Los proyectos tienen que pasar por el órgano rector o CAT, donde están los gobernadores que están pensando en sus 4 años de gobierno y son quienes presentan las iniciativas y designan a quienes las ejecutan.
Ya ha habido casos en los cuales el Centro de Desarrollo Tecnológico presenta el proyecto, acompaña, hace todo el lobby, defiende su proyecto ante los pares evaluadores dentro del proceso que realiza Colciencias, y finalmente el gobernador toma la decisión de que este Centro de Desarrollo Tecnológico no va a ser el que ejecute el proyecto, sino un tercero.
Quienes hacen investigación científica en Colombia se declaran en periodo de prueba. No es un secreto que no están acostumbrados a salir de los laboratorios y que los entes territoriales tienen que aprender.
No hay experiencia en los departamentos para hacer este tipo de proyectos. Y nosotros tenemos otro tipo de experiencias.
No arrancamos bien, creo que no estábamos listos en la regulación. No teníamos claro cómo se iban a hacer los contratos.
Y este pues aparece el primer minuto, señor director, de un informe.
¿De qué año?
De hace dos años, del 2015, en Noticias RCN, hicimos, aquí les se lo muestro.
Y nos dice el profesor Wasserman que desde el 2014, dando también las alertas, ¿no?
Claro, es que en 2014 fue que se hizo, que empezó a ejecutarse la reforma de las regalías, lo que el exministro de Hacienda llamaba repartir la mermelada en toda la tostada nacional. Pero en Noticias RCN hicimos un recorrido por Antioquia, Meta, Casanare, Cesar, Córdoba, y mirando qué había pasado con los recursos de regalías, pero además nos concentramos en investigar qué estaba pasando con los recursos de ciencia y tecnología, y como usted escucha, pues ya estaba buena parte de este desastre advertido. Ese es el primer minuto del informe. Ya voy a poner en el link en la página, bueno, la cuenta de
Twitter. Quieren entrar y verlo completo.
Sí, señor, porque todo esto estaba advertido, lo que la Contraloría está diciendo, el mal uso de recursos de regalías para ciencia, tecnología e innovación.
Bueno, usted quiere que le cuente unos recursos